Don José Tomás Raga, ¿pudiera indicarnos cómo fue recibida esta encíclica en España, específicamente cuando ustedes la presentaron?
Pues yo me atrevería a decir que muy bien. Muy bien, y quizá en dos vertientes bastante diferentes. Hay una que es la, digamos, la rigurosa, y es que la que ha leído la encíclica, se ha hecho eco de ella, algunos medios efectivamente lo han transmitido hasta donde alcanzan, pero lo han transmitido con cierta fidelidad. Y por otro lado, ha habido gente que sin leerla, que son también grupos sociales bastante definidos, han tratado de configurar una discusión acerca del pontífice, preocupados de si Benedicto XVI es un papa progresista o es un papa conservador, y normalmente aceptando la primera de las dos calificaciones. Es decir, es un papa progresista, y ahí no han hecho una lectura cierta de la encíclica, sino que es un papa progresista porque condena el capitalismo, por ejemplo, es una de las cosas que dicen, y porque está a favor de la intervención del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, hay voces autorizadas que han leído la encíclica y que efectivamente la transmiten con fidelidad al texto, y otras voces quizá más interesadas, pero que yo diría que tampoco es malo que traten de acercar al Papa a sus propios planteamientos, porque significa que el Papa es un referente también para ellos, aunque les cueste reconocerlo, ¿no?
Bien, don José Tomás, como usted nos está indicando, existe pues un grupo de personas que esta encíclica trata como de llevarla, vamos a decirlo así, hacia sus propios intereses o hacia sus propias categorías de estudio y sus propias categorías de actuación. ¿Cómo pudiéramos nosotros hacer entender a estas personas, bien sea del mundo académico o del mundo en general, que le dan esta visión a esa encíclica, pero sobre todo pensando que esta encíclica está colocando un principio que es el principio de la caridad, que no es que no existiera, vamos a decirlo así, dentro de la doctrina social de la Iglesia, sino que ahora está dándole como una relevancia mucho mayor, inclusive, como yo he dicho en algunos de mis comentarios, lo ha puesto como un principio transversal de toda la doctrina de la Iglesia. ¿Cómo hacer entender entonces a estos grupos, a estas personas, estas novedades que está presentando la encíclica?
Claro. Es cierto que ayer, por ejemplo, en la presentación de la encíclica a la prensa, en la conferencia episcopal, pues alguien sugirió el tema tal como se lo estaba planteando. ¿Es el Papa un Papa progresista porque condena el capitalismo? Y hay que decir que honestamente este periodista que estaba haciendo esa pregunta, cuando yo le contesté, le dije, mire, en toda la encíclica no aparece la palabra capitalismo. En segundo lugar, aparece solo muy de pasada una referencia a la actividad empresarial del empresario capitalista, muy de pasada, sin hacer juicio de valor, sino como una necesidad de salir de ese modelo exclusivo a otros modelos del empresario de comunión y del empresario de las non-profit corporations, ¿no? Entonces, honestamente, ha salido hoy un artículo de este periodista en el que efectivamente reconoce que la encíclica no entra en los problemas de los ismos, como decía ayer yo en una cadena televisiva que me llamaron también para hablar de este particular, ¿no? Yo creo que son planteamientos muy interesados de personas muy definidas, ¿sí? Pero que bueno, algunos de ellos tienen un nivel de honestidad mayor, y cuando les hace reflexionar de que lo que están diciendo no tiene fundamento alguno dentro de la propia encíclica, pues corrigen, y corrigen públicamente sus planteamientos, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí ha habido al menos un deseo, por lo menos de honestidad en el reconocimiento, ¿no? No, yo creo que la encíclica, vamos, para mí la encíclica es una gran encíclica, ¿eh? Una de las cosas que decía ayer a los allí presentes, a los periodistas, es que es una encíclica que hay que leer despacio. Y empezando por el principio, no yendo a buscar aquel párrafo que sea el que te interese a ti, sino porque o empezamos sabiendo, como esa afirmación que hace la encíclica en el punto quinto, de que los hombres somos instrumento de gracia para difundir la caridad de Dios en el mundo y crear redes de caridad, o entendemos eso, o la encíclica no tiene demasiado sentido, ¿eh?
Don José Tomás, siguiendo con este tema pues de la caridad que nos está planteando pues el Papa Benedicto XVI, ¿cómo pudiéramos nosotros entonces, en este momento, pues que, como les decía pues en la pregunta anterior, que hemos colocado este principio ya de una manera, no en el séptimo lugar como nos lo aparece, por ejemplo, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, sino como uno de los principios principales, y sobre todo relacionándolo con lo que es el leitmotiv, si pudiéramos decir así, de el magisterio del Papa Benedicto XVI, que es precisamente el amor? Entonces, ¿cómo encajar o cómo entender este planteamiento de la caridad y del amor en esta perspectiva y en esta encíclica social que nos está presentando el Papa Benedicto XVI?
Sí, sí, sin duda, y eso desde su primera encíclica, Deus Caritas Est, pues es el amor puesto de manifiesto, ¿no? La encíclica está impregnada, toda ella, de los fenómenos de gratuidad. ¿Dónde existe gratuidad si no hay amor? Es decir, la gratuidad es la correspondencia de un amor manifestado a los demás, ¿no? Que es la entrega sin recompensa, sin esperar la contraprestación. Entonces, yo creo que toda la encíclica se entiende, por eso digo que hay que empezar por el principio y no por el artículo o el párrafo que te interese. Toda la encíclica se entiende y es perfectamente congruente desde un planteamiento de la caridad como gran elemento cristiano, como el que se produce desde la primera diaconía hasta el momento actual en la Iglesia, ¿no?
Seguimos conversando con don José Tomás Raga, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, vicecanciller de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, consultor del Consejo Pontificio Justicia y Paz y miembro de la Academia de Ciencias Sociales. Don José Tomás, bueno, hemos venido hablando de lo que significa, pues, sobre todo el principio de la caridad, de cómo ha sido recibida esta encíclica en algunos sectores académicos, vamos a decirlo así. Pero la pregunta que tendremos que hacerlos es, ¿cómo podemos nosotros entonces hacer llegar estos principios y estos valores a los cristianos normales, a los que viven pues el día a día del cristianismo? Recordemos que en su catequesis el Papa del día miércoles decía o nos invitaba a orar para que esta encíclica fuera asimilada, fuera asumida por la humanidad, es decir, por todas las personas. Entonces, ¿cómo hacer no solo para conocerla, sino sobre todo para internalizar estos valores, estos principios de la doctrina social de la Iglesia y así poderlos vivir en nuestra vida ordinaria?
Yo creo que a través de todos los círculos de que dispone la Iglesia, es decir, en España ya organizaremos inmediatamente una semana social que tendrá como base la encíclica, y de la semana social impregna pensamiento en la colectividad, en la comunidad, y a través de todas las iniciativas. Yo creo que, con excepción de cuestiones más particulares que afectan, pues no lo sé, a mí me ha gustado muchísimo el planteamiento de la globalización. Es difícil hacer un planteamiento de la globalización más magistral del que se hace en la propia encíclica, ¿no? Pero, por ejemplo, todo lo que significa el desarrollo humano integral, que sí, ya se había dicho en la Populorum, pero que en estos momentos es mucho más lacerante, y hay nuevos pobres, hay pobres en países ricos que nunca pensaron ser pobres, y que yo creo que todos, a través de todas las instituciones de Iglesia, Justicia y Paz, Manos Unidas, Semanas Sociales, Cáritas, todos los círculos que se organizan, a los que acuden personas de niveles intelectuales y de niveles económicos muy diferentes. Yo creo que es la forma de permeabilización de esta encíclica hacia esa sociedad que necesita conocerla. Entonces, claro, estamos a 48 horas de la encíclica, entonces todavía es difícil ver cuál es el resultado hoy, ¿no? Pero yo estoy convencido de que la encíclica será recibida como está siendo recibida en España, con una especial motivo de esperanza, de entender problemas del mundo, el que la encíclica diga el problema de la confianza. ¿Qué ocurre cuando falta la confianza? Es que, claro, los teóricos de ciencias positivas, como pueda ser economía, que es mi caso, encuentras que aquello que tú has dicho como elementos o como variables que influyen en el modelo económico y que lo han hecho crisis en el modelo económico, el Papa lo recoge como un elemento de imperfección del mercado, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando falta la confianza en un mercado? Entonces, no cabe la sociabilidad o en ese mercado, ¿no? Todos estos planteamientos yo creo que irán analizándose por los distintos sectores de la comunidad, cada uno según sus propios esquemas de preocupación doctrinal, pero yo estoy convencido que la encíclica, dentro de 6 meses, y no pongo fecha más tardía, será bien conocida en la comunidad española y supongo que en la universal, ¿no?
Bien, don José Tomás, para concluir un poco ya nuestra entrevista, el Papa en esta encíclica está haciendo una petición como muy directa y muy específica. El Papa está diciendo que se instaure o que se cree una autoridad política mundial y también está haciendo un llamado, pudiéramos decirlo así, a una renovación de la Organización de las Naciones Unidas. Esto en anteriores documentos pontificios no lo habíamos visto, tal vez se había hecho alguna alusión en algún otro documento, pero no de una manera como tan directa o tan explícita como ahora nos lo está planteando el Papa en esta Caritas in Veritate. ¿Cómo podemos entonces apreciar este llamado que el Santo Padre está realizando a esta nueva autoridad y sobre todo a la renovación de las Naciones Unidas?
Sí, porque además es muy concreta. Para mí, las características, y sobre todo una de las características, que tenga poder suficiente para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, de la paz y de la justicia, ¿no? Entonces, eso es realmente importante. Ahí yo creo que se aceptará mucho mejor por la sociedad llana, llamémosle así, y por la sociedad docta, la intelectual, que por la sociedad política. Eso es una impresión. La sociedad política entiende más de detentar el poder que de ceder el poder. Y quiérase o no, una autoridad mundial implica someter el poder de los estados, el poder de la administración, de la res pública, ceder parte a esa garantía de la autoridad mundial. Esa autoridad mundial que ya estaba en Juan 23, en la Pacem in Terris, realmente en Juan 23 está mucho más difusa. Se habla de sí que haría falta una autoridad suprema. Pero es que en estos momentos, cuando cada Estado, habría que conectarla con aquel párrafo de la encíclica donde dice que hay que replantear y reevaluar la función del Estado, teniendo en cuenta que este mundo globalizado ha quitado los confines del poder de un Estado. Entonces, ¿quién debe controlar esos movimientos, esos respetos al derecho a nivel universal? Pues necesariamente tiene que ser una autoridad mundial, ¿no? Entonces, yo en cambio creo que la praxis, la teoría, yo creo que hay poca dificultad en eso. Ahora, el paso definitivo a llevar a la praxis la creación de esa autoridad mundial la veo más lejos que la comprensión de la necesidad de la autoridad mundial.
Don José Tomás, ya al final pues de nuestra entrevista queremos agradecerle este tiempo que ha tenido a disposición desde Valencia, España, para compartir con nuestra audiencia de Radio Vaticana sus palabras pues para despedirse y su saludo final a toda la audiencia que gentilmente nos está acompañando en este nuestro programa En Camino.
Pues mi reconocimiento, mi saludo y mi felicitación al Santo Padre por la encíclica con la que nos ha obsequiado, y prometerle que como miembro de la Iglesia Católica estudiaremos con todo detenimiento, con todo interés, el contenido de la encíclica y trataremos de difundirlo con eficacia.